Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que la noche de hoy va a ser como la de ayer. En Galicia, Asturias, Castilla, León y Cataluña, que va a seguir lloviendo. En el resto, tranquilidad y fresco esta noche. Mañana van a seguir los chubascos en toda España, especialmente las tormentas en Castilla y León, en La Rioja, en el País Vasco, en Navarra, en Aragón, en Cataluña, en Castilla-La Mancha. En realidad, va a llover en casi toda España mañana, en este otoño de mayo. No hay que quitarse el sayo. Hasta el 40 de mayo no se quiten el sayo. Y este año, el sayo, la bufanda, el paraguas y todo lo que hay que llevar puesto para salir a la calle. Esto es lo que nos dicen aquellos que predicen mirando al cielo, como nuestro entrañable hombre de las nubes, Jorge Alcina. Luego están los que hacen predicciones mirando a los mercados financieros. Hay inestabilidad entre el cielo y el suelo en el día de hoy, diría la canción, entre las nubes y entre las primas de riesgo. ¿Se acuerdan? Nos habíamos olvidado de las primas de riesgo, de ellas, pero están ahí. La prima de riesgo fue aquel marcapasos que decía Zapatero que llevaba adherido a su pecho durante la crisis del euro. De tanto no reconocer la crisis, se tuvo que poner un marcapasos. Y aquí está otra vez el marcapasos, la prima de riesgo, que es un indicador de confianza o de desconfianza. Cuanto más sube, peor. Cuanto más baja, mejor. Y llevábamos un tiempo que había desaparecido. ¿Y qué es lo que le hace engordar a la prima? La ansiedad. Y la prima es el indicador que miran quienes tienen dinero para invertir y se refiere a la deuda de los países, por ejemplo España. Es el precio que se paga por la deuda en relación con Alemania. La referencia es Alemania. Es el sobrecoste que tiene que pagar de más España o Italia en relación con lo que tiene que pagar Alemania a quienes compren su deuda. Pues bien, la inestabilidad, no la de las nubes, sino la de la política, ha encarecido las deudas de España y sobre todo la de Italia. Paréntesis, Italia ha alcanzado los 230 puntos, España los 120. Italia va camino de otras elecciones que serían convocadas en agosto, en el Ferragosto italiano. El presidente de la República, Mattarella, ha vetado al ministro de Economía, Savona, porque está en contra del euro. Y eso ha provocado que Conte, el primer ministro, diga que no forma gobierno. El presidente se ha plantado y ha propuesto a un técnico, Cottarelli, que viene del Fondo Monetario Internacional, que no cuenta con el apoyo de los partidos que iban a formar gobierno. Con lo cual, un lío a la italiana que acaba en elecciones. A la italiana y ya veremos si no tenemos que empezar a hablar de los líos a la española. Italia, de momento, se salva de un gobierno formado por un partido antisistema, el Movimiento 5 Estrellas, tipo Podemos, coaligado con la Liga Norte, que es un partido racista y supremacista. Es como si en España forman gobierno Pablo Iglesias con el ultranacionalista racista Torra. Un gobierno apoyado por antisistemas es lo que podría suceder si Sánchez recibe el apoyo de populistas de extrema izquierda, supremacistas y separatistas el próximo viernes, que es cuando se va a votar su moción de censura, debate que comienza el jueves. A esta hora no parece que salga la cuenta de la moción que se va a debatir entre el jueves y el viernes de esta semana. A esta hora, aunque ya veremos, de momento le faltan 20. Le han dicho que sí, 156. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, esta tarde ante el Comité Federal de su partido, ya saben, donde se sientan todos los dirigentes socialistas de toda España que hoy podían estar en Madrid lunes por la tarde.
Desde aquí les tendemos la mano para entre todos construir un gran acuerdo nacional por la regeneración democrática, para cerrar esta etapa negra, para abrir una nueva etapa con un gobierno que va a tener una hoja de ruta clara. Censura, estabilidad y elecciones para que los españoles decidan qué rumbo tomar durante los próximos años.
Censura, estabilidad y elecciones. Lo de estabilidad es me quedo un rato en el gobierno y así estoy y voy cogiendo antigüedad en la Moncloa. La moción de censura le sirve a Sánchez para reaparecer y tener visibilidad, porque no existía. Y el único relieve, lo mejor que ha hecho Pedro Sánchez, es apoyar al gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el golpe separatista catalán. Como dice Javier Redondo, habitual de la linterna, a Sánchez le ha ido mejor cuanto más junto ha estado de Rajoy. Y ahí están los hechos. Sánchez no es diputado. Y va a volver al Congreso. Tiene derecho, porque ya saben que cualquiera de ustedes puede ser candidato a la presidencia de una moción de censura. Y la moción le mete durante unas horas en el Congreso y le pone delante de los focos. El segundo objetivo es que se retrate Rivera en esta segunda moción de la legislatura. Ha habido 4 mociones de censura en la historia de nuestra democracia del 78. En esta legislatura llevamos 2 y puede haber 3. Primero fue Iglesias hace un año, ahora Sánchez y Rivera en otoño si no funciona la de Sánchez. La ansiedad. Rivera insiste en que haya elecciones generales y de momento que las convoque Rajoy.
Si el señor Rajoy decidiera seguir enrocado, seguir perplejo, seguir en definitiva negando la realidad del fin de esta legislatura, nosotros tendríamos que entonces apoyar un plan B. El plan B, en este caso, es una moción para ir a las elecciones. Una moción, sí.
La ansiedad no solo engorda a la prima de riesgo, es mala consejera. La moción de Sánchez solo sale adelante con el apoyo de los independentistas catalanes y vascos, que están poniendo sus precios correspondientes, uno los presos y los otros romper el modelo constitucional también. Rivera no debería caer en la misma seda que Sánchez. De momento no le va a apoyar, salvo que convocara elecciones al día siguiente. A todos se les ve demasiado las ganas de llegar a la Moncloa cuanto antes. Rajoy no va a dimitir y va a aguantar de nuevo. Hoy en Herrera en COPE el ministro portavoz Méndez de Vigo afirmaba que sí, que se sienten traicionados por Sánchez.
Sí, lo sentimos así. Una persona que está apoyando las medidas que ha tomado el gobierno para evitar una ilegalidad del señor Torra en Cataluña y que de la noche a la mañana presenta una moción de censura, nos parece que es una persona que un día está en una cosa y otro día está en otra.
El caso es que pase lo que pase el viernes, la moción mete a España en otra etapa de inestabilidad que no pasa inadvertida a ojos de quienes tienen que financiar la deuda española. Y que no es poca la deuda, ¿eh? Se debe, el Estado y las autonomías deben a los mercados el equivalente a lo que la economía española produce en un año. La ansiedad engorda a la prima. La sentencia del caso Gürtel se corresponde con hechos ocurridos hace 15 años y es lo que ha detonado esta legislatura, o por lo menos lo que ha motivado la moción de Sánchez. Y es la sentencia de la Gürtel, una puñalada del pasado en el presente del PP, que hasta 2009, julio de 2009, tuvo al frente de su tesorería del partido a quien hoy ingresa en prisión, Luis Bárcenas. Porque así lo considera el tribunal, que es mejor que esté en prisión esperando su sentencia de casación en el Supremo cuando recurra los años de cárcel que le han caído en la Audiencia Nacional y va a ingresar en prisión junto a otros 2 de los condenados, por lo menos es la decisión de hoy, un exconsejero de Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid y un exalcalde de Majadahonda. Y ese es el drama del PP. La prueba es la contundencia, la prueba de que se han dado cuenta del drama y de los errores cometidos al no cortar por lo sano antes, es la contundencia con la que han cortado con Eduardo Zaplana nada más ser detenido, y ahí pusieron el cortafuegos a las horas. Al PP se le exige, bien es cierto, más que a los demás, y que pida perdón constantemente. Porque miren, hay una red clientelar de enchufados del PSOE en Andalucía que se acaba de conocer la noticia la semana pasada y no se investiga. Es un último ejemplo, esa red de enchufados, de cómo gobernar, de una forma de gobernar, que al ser corrupción de reparto, y esta es la clave, no penaliza tanto como la de apropiación, que es lo que le ocurre al PP, y además son de derechas. Aunque ellos digan que son de centro. Se les ve de derechas de toda la vida. El paradigma son los ERES. No sabían nada Chávez y Griñán. ¿El actual PSOE andaluz de Susana Díaz de dónde viene? ¿De un paracaídas o viene de Chávez y Griñán? ¿Y las campañas electorales del PSOE en Valencia? ¿Tienen su Gürtel los socialistas valencianos? Ah, amigo, pero el PP es a quien más se penaliza. Y tendrán que ver por qué solo se les penaliza a ellos en la opinión pública y en la publicada. Porque solo parece que existe su corrupción. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña evita pronunciarse sobre los ex consejeros presos por el proceso.
La Generalitat pidió que levantara el veto del Gobierno al decreto con su nombramiento. El Tribunal alega que no tiene competencias para ello. Se abre ahora un periodo de 10 días para recurrir la decisión.
Mejora la nota de España en cuanto a la independencia de la justicia.
Así lo refleja el último informe de la Comisión Europea basado en la percepción ciudadana. Se valora sobre todo la calidad del servicio, la asistencia gratuita y la introducción de medios electrónicos.
Detenido otra vez el dueño de la empresa pirotécnica ilegal que explotó la semana pasada en Tui, en Pontevedra.
Murieron dos personas y tras el primer arresto fue puesto en libertad con cargos. Hoy lo han vuelto a detener tras encontrar la Guardia Civil dos nuevos zulos en los que guardaba más material explosivo.
El Ayuntamiento de Pamplona presenta el recurso contra la sentencia de la manada.
Piden que se tenga en cuenta la intimidación y que los hechos se califiquen como agresión y no como abuso. Se suma así a los recursos que también han presentado el gobierno foral, la fiscalía y la propia víctima.
Crece el número de víctimas de violencia doméstica en España.
El año pasado se inscribieron en el registro 36.000 personas, más de un 2% más que el año anterior. La mayoría, 33.000, son mujeres cada vez más jóvenes.
La Unión Europea acuerda ampliar las sanciones a Venezuela.
Los 28 ministros de Exteriores han pactado hoy nuevas medidas que no pongan en riesgo a la población del país. Lo hacen tras las elecciones sin garantías celebradas en ese país el pasado día 20.
Bruselas declara la guerra al plástico.
La Comisión Europea quiere prohibir la venta de pajitas, platos y cubiertos hechos con ese material. La medida tendrá que ser aceptada ahora por el Parlamento Europeo y por los distintos gobiernos.
Francia concede la nacionalidad y un trabajo al inmigrante que salvó la vida a un bebé.
Llegó en patera desde Malí y ayer trepó por la fachada de un edificio para salvar al pequeño de caer al vacío. Hoy le ha recibido Macron y el cuerpo de bomberos del país le ha dado un empleo.
Deporte, Rafa Nadal debuta en Roland Garros.
De momento va ganando 2-0 al italiano Bolilli, pero el partido está suspendido por la lluvia. Además, en fútbol ya es oficial, el Sevilla ha anunciado que Pablo Machín, hasta ahora en el Girona, será su nuevo entrenador.
Toro San Isidro, también la lluvia obliga a suspender el festejo en Madrid.
Debido al estado del ruedo, tras varios días lloviendo, estaba impracticable. En el cartel estaban anunciados Sánchez Vara, Javier Castaño y Tomás Dufó con toros de partido de resina.
Y noticia de última hora, suceso en Valencia, COPE Valencia, Santi Pacheco, ¿qué pasa?
Pues suena inocentada, pero Juan Pablo, te aseguro que es verdad. La policía local ha localizado y trata de atrapar a un antílope que ha estado campando a sus anchas por la ciudad de Valencia durante toda la tarde. Hace unos minutos la unidad medioambiental de la policía local de Valencia ha logrado encerrarlo en una frutería del barrio de Sedaví, de la localidad de Sedaví, pegadito a la ciudad de Valencia. El animal ha estado andando suelto y sin control por las calles de la ciudad. La policía ha recibido a primera hora de la tarde varias llamadas alertando de la presencia de este animal salvaje, que incluso habría chocado contra un autobús provocando la rotura de la luna delantera, sin heridos, menos mal. Las diferentes llamadas alertaban de su paso, lo situaban en la zona de la estación del AVE. Si te parece, escuchamos a un testigo con el que ha podido hablar la cadena COPE.
Sí, sobre las 4:45 he bajado a la perrita aquí en la calle Olta con poeta García Lorca y nada, a lo lejos he visto una especie de cabra, claro, ¿quién ahí se iba a pensar que era un antílope? Porque he leído que era un antílope y que se acercaba corriendo, no iba muy deprisa, iba como al trote, ¿no? Mi perra ha empezado a ladrar, ha pasado cerca de mí, a unos 2 metros de donde yo estaba y me he quedado porque lo he visto súper grande, ¿no? He visto un animal muy grande y marrón.
Pues nada, Juan Pablo, la gran incógnita es de dónde ha salido este bicho. Se especula con que pueda tratarse de un animal procedente del biopar, pero en este centro zoológico niegan que se les haya escapado ningún animal de su recinto.
Santi, has dicho que está en una frutería.
Encerrado en una frutería, claro. ¿Y el frutero? Ahora lo que hay que hacer es capturarlo.
¿Y el frutero qué dice?
Ese también tiene una entrevista.
Las 8:13, el tiempo con Belmonte.
Mañana martes se activarán las alertas por fuertes chubascos en Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha, aunque las lluvias afectarán en forma de tormenta a todo el país, salvo en el extremo sur y en ambos archipiélagos. Las temperaturas subirán en Castilla y León y en las zonas próximas y bajarán en el resto de la península. En cuanto al viento, soplará con fuerza en las islas occidentales del país.
Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento muy complicado hasta ahora en Madrid para salir de la capital en sus principales accesos. Lo peor en la 6, en Puerta de Hierro y en el Plantío. De entrada se resisten todavía los problemas en la 1 en Manoteras y en la M40. También circulación muy intensa en los tramos habituales, sobre todo en Las Tablas, Monte Carmelo y Pozuelo. En Barcelona, tráfico lento en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo Trinidad, también en la 2 en Castellolí. Retenciones habituales en la entrada a Valencia por la A3 en Sevilla, retenciones en la Ronda S30, en el puente del Centenario. Mucha atención en Málaga, en la 7, porque se ha producido un accidente en San Pedro de Alcántara que complica la circulación sentido Barcelona. Mucho cuidado en Zaragoza, ha quedado inundada la A68 a su paso por Villarrapa, y un aviso por bancos de niebla en Lugo, en la 8, a su paso por Mondoñedo. Así que mucha precaución si circula por la zona.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes, otras recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando a la luz de la linterna de la cadena COPE. Como venimos adelantando desde este mediodía, la cadena COPE, el gobierno propondrá mañana a Pablo Hernández de COS como nuevo gobernador del Banco de España, Joaquín Bizmanos.
Sí, el Ministerio de Economía lo acaba de hacer oficial. Su titular, Román Escolano, llevará mañana al Congreso ese nombre, el de Pablo Hernández de COS, como sustituto de Luis María Lindes. El elegido es el actual director general de Economía y Estadística del Banco de España. Está considerado como el cerebro económico de la institución. Rajoy opta, por tanto, por una solución interna, por una persona con un perfil técnico, experta en asuntos bancarios y monetarios, sin sesgo político, para evitar problemas con el PSOE y con Ciudadanos. No está el horno para bollos. Hernández de COS es joven, tiene 47 años, ocupará el cargo de gobernador durante los próximos 6 años.
Varios presidentes autonómicos del PSOE, encabezados por Susana Díaz, han pedido esta tarde a Pedro Sánchez que no conceda nada a los partidos independentistas para buscar su apoyo a la moción de censura contra el presidente Rajoy. Sánchez les ha ofrecido a todos un gran acuerdo de regeneración nacional. Ricardo Rodríguez.
Y acaba de concluir ahora mismo, Juan Pablo, ese comité federal. Los últimos miembros han abandonado ya Ferraz. Pedro Sánchez ha pasado el examen sin ninguna dificultad, toda vez que todos coinciden en sus filas en que la única salida era presentar la moción de censura. El secretario general del PSOE ha puesto todo el foco en dar por finiquitado a Mariano Rajoy.
La democracia española no se puede ver encadenada a la corrupción de un gobierno que está bunkerizado, un gobierno que se niega a reconocer que su tiempo político acabó.
Así las cosas, ha limitado el debate de su iniciativa a Rajoy sí o Rajoy no.
Mariano Rajoy puede seguir siendo presidente del gobierno, sí o no. Aquellos que, como el Partido Socialista, consideren que es inaceptable que Mariano Rajoy continúe siendo presidente del gobierno, desde aquí les tendemos la mano para abrir una nueva etapa.
Sánchez ha anunciado una hoja de ruta limitada únicamente a censura, estabilidad y elecciones, además de garantizar el orden constitucional. Lo ha dicho así de pasada, cosa llamativa, porque varones como Susana Díaz y Emiliano García Page han incidido en que no caben concesiones a los independentistas.
No puede haber ni una sola concesión ni acuerdo con los independentistas. Quienes quieren destruir este país no pueden ser parte de la solución.
Nosotros no podemos apostar por un gobierno en España pendiente o dependiente de los votos de los independentistas.
Un dato más, Juan Pablo, a pesar del mensaje oficial, la celeridad en la convocatoria del debate este jueves y viernes ha sorprendido a Pedro Sánchez, cuyo entorno aspiraba a tener por delante un mes para exprimir su moción y muy probablemente para centrarse entre bambalinas en los tanteos al PNV.
El gobierno ve oportuno debatir ya la moción de censura para minimizar el tiempo de incertidumbre que se ha abierto y se nota en los mercados financieros. Desde el gobierno consideran que Sánchez les ha traicionado. María Daván.
El gobierno no quiere dar margen de maniobra a Pedro Sánchez, y de ahí la premura con la que se ha convocado ese debate, premura que justificaban en aras de la estabilidad de España. El presidente ya había dado esos y pistas sobre sus planes al despejar su agenda para hoy y mañana. Íñigo Méndez de Vigo ya advertía que el presidente no tiene previsto dimitir.
Es una persona que no dimite, y no dimite porque cree que en estos momentos lo que necesita España es estabilidad, y la estabilidad la da el gobierno, no una moción de censura que no tiene el más mínimo sentido.
Desde el PP, a Rafael Hernando lanzaba además un mensaje a Albert Rivera y le recordaba que la inestabilidad solo ayuda a los especuladores financieros.
Y Ciudadanos tendrá que decidir si lo que quiere es dialogar y construir o lo que quiere es destruir. Mire usted, yo creo que italianizar España sería un error.
Rajoy acudirá el miércoles al Congreso para someterse a las habituales preguntas de la sesión de control.
y además confidencial.
¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Pues con un catarrazo que te mueres, me ha caído encima 25 hectolitros de agua.
Correcto, pero es 25, esto, es un dato.
Ni uno más ni uno menos, en esta primavera otoñosa que tú dices.
Sí, sí, mayo de otoño. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Alguien le ha achicado el espacio a Sánchez hoy poniendo la moción de censura jueves y viernes, no, Jauregui?
Sí, sí.
Se han achicado el espacio, ¿eh?
Yo creo que ellos pensaban, por lo que yo sabía, sí. Ellos pensaban por lo menos en una semana más.
Como mínimo.
Por lo menos. Y no, ya ves. Bueno, ha habido un debate, no sé si os habéis enterado, ha habido una muy gorda hoy en la mesa. Vamos a ver, en la Junta sobre todo. Ha habido una muy gorda porque, Sánchez quería unas modalidades de debate que los demás no le han otorgado.
Sí.
Y como no le han otorgado la modalidad de debate que él quería, ni los tiempos que él quería, él, por ejemplo, ha impedido que Ciudadanos pueda preguntar lo que Ciudadanos quería en la sesión de control de este miércoles.
Uh-huh.
Ciudadanos quería cambiar la pregunta para hablar un poco de todo esto que pasa, que si había decidido el señor Rajoy seguir adelante solo y no sé qué. Y no se lo han permitido. Ha habido un rifirrafe que demuestra también hasta qué punto están llegando las cosas. Un rifirrafe un poco formalista que no va a ninguna parte.
Mm.
Lo que ocurre, sí. Si me permites un segundo.
Sí, cómo no.
Yo lo que sé es que Sánchez no ha hablado con Rivera hasta ahora. Eso es lo que me dice la gente de Ciudadanos.
Ajá.
Altas fuentes de Ciudadanos.
Sí.
Ni por supuesto habla con Rajoy, claro.
Claro, claro.
Con Iglesias ni lo sé.
¡Ja!
Y con los demás creo que tampoco.
Y que yo no ha hablado con nadie.
Yo no sé qué diablos está, pero es que no sé qué diablos piensa, porque así no saca adelante la moción de censura.
Lo que sabemos desde hace unos días, Ángel, por una fuente socialista que está en la Ejecutiva, es que no iban a hablar con nadie, así se nos dijo, ¿verdad, Ángel?
Sí, sí, hoy lo han ido descubriendo los afectados o los interesados.
Estábamos tú y yo presentes en la conversación.
Y cosa que desde el jueves por la noche, pues ya lo asistimos en directo a la teoría esta de que se podía presentar una moción de censura sin hablarlo previamente con nadie. Bueno, con tan pocos que no se hablaba ni con los propios. Es decir, que se presentó el lunes por la mañana, así que se lo contaran directamente a los que mandan en algunos territorios del Partido Socialista, digo, en las...
Se presentó el viernes por la mañana, sin reunir la Ejecutiva Federal.
Antes de que se reúna, bueno, ni la Ejecutiva Federal ni la propia dirección. Esto es realmente peculiar. Sí que es cierto que durante este fin de semana y a partir del viernes por la tarde, como es lógico, pues el Gobierno y el Partido Popular ha hecho las gestiones pertinentes para ver que si tenía que deshacer algún acuerdo, y se han encontrado con que no había, no ya digo acuerdo de Sánchez con otros partidos, sino que no había ni tanteo. En efecto, como dice Fernando, constataron ya el mismo viernes que no había llamado a Ciudadanos,
bueno, vale,
y
pero
se constató también,
Ángel,
porque ha hablado a PNV.
Dime, Ángel, Fernando.
No habló en su momento. Bien, mantenía en secreto la moción de censura, que desde luego era un secreto para él mismo, porque a mí y a vosotros os consta que el jueves no lo tenía pensado.
No.
Por supuesto.
Era un secreto,
bueno,
para él mismo.
Él cuando le entrevista a la cadena SER, mientras Herrera entrevistaba a Rajoy, la cadena SER le entrevistaba a él. Y nada más lejos de su ánimo, según esa entrevista, que presentó una moción de censura. No estaba ni se le esperaba. Pero podía haber aprovechado este fin de semana, para haber hablado con alguien, para ver un poco si iba a prosperar su moción. Yo no sé cómo diablos piensa sacar adelante la moción. Lo digo de verdad, porque es que no tiene apoyos. Y desde luego lo que no puede ir es a satisfacer las exigencias del PDCAT, que dice que tiene que soltar a los presos, cuando él, aunque quisiera soltar a los presos,
no,
todo el mundo sabe que no puede.
¿Añades eso, algo, Collado?
Debían saber en el PDCAT.
Rápido.
Me gustaría añadir algo bastante obvio. Es decir, que él cuando decide esto ya sabía que no iba a encontrar apoyos, pero que le daba igual. si lo que busca Sánchez es protagonismo,
eso, visibilidad.
Lo que ha salido peor es que el protagonismo va a ser muy corto, porque va a ser desde el viernes por la mañana pasado
hasta el viernes a mediodía
cuando se vote. Sí. En esto le ha podido desconcertar. Ahora bien, como no va a hablar con nadie, ni va a tener ninguna negociación, por eso tampoco ha habido una queja oficial por la rapidez en que se convocaba el debate, porque no serviría para nada.
Pues atención, porque él sacudirá, pero le van a sacudir bastante. Va a ser un debate de itumas lamentable.
Por cierto, que tengo que rectificar una información, no rectificada yo, sino la rectificación que me llega de la Policía Municipal de Valencia. Como sabéis, durante la tarde ha habido un animal suelto por las calles de Valencia, sembrando...
No es un antílope, es un elefante.
No. El animal que ahora mismo está refugiado en una frutería no es un antílope, es una cabra montesa. Fuente Policía Municipal de Valencia, que ha rectificado la primera información, que eran ellos los que decían que así a vista de pájaro era un antílope lo que andaba suelto por Valencia.
Oye, entre un antílope y una cabra montesa, yo creo que hay diferencias.
Los dos tienen cuernos, ¿no?
Hombre, sí, claro.
Déjalo ahí, Jauregui. Adiós.
No me tires de la lengua.
Adiós, Jauregui.
Los toros de hoy, la naumaquia de los toros.
Adiós, Jauregui. Adiós, Collado.
Adiós, Juan Menarejo.
Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Para relevar a un PP achicharrado, Pedro Sánchez solo ofrece un gobierno aún más precario. Pretende gobernar con 85 diputados, un arrebato aventurerista que más que vértigo produce pánico, y se permite llamar estabilidad a su pretensión de ocupar el poder, aunque sea por un rato. En realidad, tras su intento de llegar a la Moncloa por un atajo, solo late la intención de utilizar el gobierno como palanca para tomar ventaja ante el auge de Ciudadanos. Sin embargo, la prisa de Rajoy por debatir la moción sugiere que está condenada al fracaso. El presidente no parece albergar instintos tan suicidas como para inmolarse por adelantado, y si fuerza el calendario es porque ya debe saber que el PNV va a volver a arrendarle su amparo. Otra cosa es que la legislatura también haya naufragado y ya no vaya a haber modo razonable de sacarla del colapso.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.